Kaixo entzule guztioi! Adekotik 15ero podcast berri bat ekareko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarte lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza.
Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.
Solidarizando, que es gerundio.
Kaixo entzule guztioi, bienvenidas una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy nos hemos acercado hasta San Mamés para hablar con las compañeras de Ingeniería sin Fronteras. Es una asociación de cooperación al desarrollo formada por profesionales, docentes y estudiantes, tanto ingenieras como no ingenieras, que trabajan para garantizar el acceso universal a los servicios básicos y creando incidencia para un cambio social más justo. Trabajan tanto en el ámbito de cooperación, formación y varias publicaciones. Y en este caso vamos a contar con las voces de Pepe Ruiz y Nuria Gibernau, que están dentro del equipo de educación y nos van a explicar un poco todo el ámbito en el que llevan trabajando tantos años. Arratsaldeon. Hola a las dos.
Kaixo.
Pues me contáis un poquito, si queréis, cómo nace la iniciativa, el tiempo que lleváis trabajando y así un poco genéricamente el trabajo que lleváis a cabo aquí en Vizcaya.
Pues yo diría que una de las primeras cosas que habría que entender para ubicarnos es que ISF tiene una doble identidad. Por un lado somos asociación universitaria y estudiantil y por otro lado somos una ONG. Y digamos que esta doble identidad es algo que está presente en todo lo que impulsamos. Surgimos con la idea de hacer una reflexión crítica sobre el modelo de ingeniería, sobre el tipo de ciencia y tecnología que se impulsa tanto desde ámbitos académicos como desde ámbitos profesionales, porque daba la sensación de que la ingeniería, la ciencia y la tecnología, bajo ese falso halo de neutralidad, solo tendría que considerar aspectos técnicos, entonces estaba destinada para las fórmulas y los números. Como si pudiera hacerse todo eso fuera de un contexto, fuera de un determinado ámbito social, ambiental, político. Entonces, esa misma necesidad que se percibió ya hace más de 25 años, que tenemos aquí en la Escuela de Ingeniería, sigue siendo un poco los valores que sirven de motor hoy en día para la asociación, porque digamos que el modelo neoliberal ha profundizado todavía más esta idea casi de que todo progreso, bajo esa idea de un determinado progreso basado en el crecimiento, en el consumo de combustibles fósiles, que todo progreso es positivo. Entonces, justo queremos poner el foco en la parte invisibilizada del sistema científico-tecnológico, reconociendo todos los impactos que pueda estar teniendo y asumiendo que cualquier iniciativa que surja del sistema científico-tecnológico está alimentando un determinado modelo. Entonces, ¿cómo se llama ese modelo? ¿A qué horizonte nos está acercando? Porque debemos ser conscientes de esto para poder enfrentar la necesaria transición ecosocial que tenemos que emprender sí o sí en nuestras sociedades.
Eso es. Además de estar en la Escuela de Ingenierías de Bilbao, estamos también trabajando en El Salvador, más concretamente en la comunidad de Santa Marta, ubicada en el departamento de Cabañas, que está al norte del país, pegado a Honduras. Nuestra socia local de allí se llama ADE Santa Marta, la cual está compuesta por gente de la comunidad, que además resulta ser equipo liberado de la militancia y distintas organizaciones que componen la propia organización. Santa Marta, no sé si igual os suena, es una comunidad repoblada tras el conflicto bélico de los 80 en El Salvador, y la población en esa época se vio obligada a huir a Honduras y vivir en campos de refugiados. Y fue ahí, durante ese periodo, que aprendieron a organizarse de manera colectiva y de hecho es famosa a nivel nacional por su capacidad de lucha y articulación, siendo una principal referente en la lucha antiminera del país, que de hecho El Salvador es el primer país o el primer estado en conseguir prohibir la minería metálica. Entonces, como Ingeniería sin Fronteras, lo que hacemos es acompañar sus procesos de fortalecimiento comunitario para la defensa de los derechos humanos la tierra y el territorio, los bienes naturales y una vida digna, básicamente.
Claro, todas estas actividades, por un lado, lo que hacemos en la Escuela de Ingeniería, estas alianzas con El Salvador, requieren como de un paraguas que articule el sentido, el para qué, ¿no? Como entidad. Ha ido evolucionando, claro, a medida que se va incorporando nuevas visiones de pensamiento crítico, pues que en otro momento se denominaba de otra manera, hoy por hoy la manera que tenemos de nombrar lo que hacemos, lo que impulsamos, son las tecnologías para la transición ecosocial.
Sí, que al final va cambiando todo, la terminología, la forma de entenderlo, la forma de verlo, entonces os adaptáis a ello.
Eso es, en su momento pues se hablaba de tecnologías apropiadas o de tecnologías para el desarrollo humano. Bueno, a medida que nos hemos ido acercando también a pensamientos decoloniales...
Sí, ¿qué es el desarrollo?
Efectivamente, pues tratar de dejar la palabra desarrollo para otras personas y en nuestro caso, pues viendo la situación, el contexto histórico en el que nos encontramos... Pues tecnologías para la transición ecosocial, las TPTEC, por las siglas que utilizamos, pues digamos que viene a reforzar ese paraguas, ¿no? Ese paradigma bajo el que trabajamos. Justo lo que queremos es visibilizar aquello que el sistema científico-tecnológico imperante trata de ocultar. Entonces, las TPTEC lo explicamos con aquellas tecnologías que se preocupan por trabajar en tres ejes. El primer eje sería una perspectiva de derechos, es decir, que debe potenciar la soberanía y no generar dependencias que acaben poniendo en cuestión el cumplimiento de derechos básicos. Además de esta perspectiva de derechos, una mirada feminista y LGTBIQ+. Si una determinada tecnología no sirve para debilitar las estructuras del sistema heteropatriarcal, no es una tecnología que nos esté ayudando a transicionar hacia esas sociedades posibles en las que nos gustaría vivir. Y por otro lado, por supuesto, una mirada de sostenibilidad integral, una tecnología que potencie...
¿A costa de qué? Claro.
Claro, imagínate combustibles fósiles, pues digamos que estaría siendo una tecnología...
Metano, etcétera, lo que igual está más conocido por la gente, ¿no?
Sí, pues ahí sería una tecnología que no quedaría englobada dentro de ese paradigma que pretendemos impulsar. Cada uno de estos tres ejes... digamos, quedaría para reflexiones muy profundas y que entendemos por sostenibilidad integral y cómo se materializa una mirada feminista. Todo esto da para profundizar y tener debates largos, ¿no? Y justo eso es parte de la invitación que hacemos en nuestras sesiones, en nuestros formativos, ¿no? Para tratar de complejizar la mirada que tenemos sobre el mundo. Ese sería un poco el enfoque que nos ayuda a integrar todas las actividades que vamos haciendo tanto en el norte como en el sur.
Además, me parece que una cosa tan cambiante y tan que evoluciona tan rápido como la tecnología, encima tener que aplicar todo esto, me parece como complejo, que encima tenéis que estar como constantemente actualizando, claro.
Claro, hay un punto que, digamos que en la Escuela de Ingeniería hay grados y posgrados muy diversos.
Claro.
Desde civil, informática, mecánica, eso implica un conocimiento técnico muy grande que conseguimos gracias al profesorado aliado de cada uno de los departamentos que participa en ISF. Entonces, la parte técnica, digamos que vamos consiguiendo reforzarla gracias a esas alianzas que tenemos.
¿Tenéis parte del profesorado que está involucrado?
Eso es. Y lo que nos toca, pues gracias al impulso que se puede dar desde el voluntariado, desde el equipo, desde alianzas concretas que vamos haciendo, es fortalecer esa visión política, contextual, social, ambiental, que ponga un poco en situación todo ese conocimiento técnico, digamos, tratar de quitar ese halo de falsa neutralidad para aterrizarlo, enraizarlo en un contexto, en un modelo de desarrollo concreto. Repreguntarnos el para qué se está haciendo ese determinado desarrollo tecnológico.
¿Cuál es el fin, ¿no? ¿O cuál es el objetivo?
Eso es, y entonces ahí pues empieza el debate de, entonces, aquí queremos apostar por ahí.
Claro, ¿para dónde queremos tirar, ¿no?
¿Queremos dar unos pasos para atrás y redirigir nuestros esfuerzos hacia otros modelos de sociedad que está más acorde con nuestros valores? Aunque tengamos profesorado aliado, aunque seamos asociación universitaria, aunque nuestra oficina esté dentro de la Escuela de Ingeniería, la verdad consideramos este ambiente especialmente hostil para el pensamiento crítico. Son pocas las grietas que encontramos para poder incidir y ampliar la mirada. Por ejemplo, en los estudios de grado es especialmente difícil poder cambiar a nivel curricular determinados
contenidos. Igual la gente viene aquí con una idea de por qué quiere estudiar esta carrera o para qué, y entonces hacerlos como cambiar. O sea, si ya está sensibilizada igual con el tema, es más fácil, ¿no? Llegar. Pero si no, pues el capitalismo nos engulle a todas y entonces yo quiero acabar la carrera para trabajar en tal empresa porque voy a cobrar tanto. No me saques de aquí que no...
Muchas veces las aspiraciones están ya muy delimitadas, muy marcadas. Claro, pero bueno, pues por poner el punto positivo, ISF ya tiene casi 3 décadas de trabajo.
Ya es conocida dentro de la facultad.
Y ya tiene un trabajo hecho respecto a dónde hay esas grietas, por pequeñas que sean, donde hay que hacer palanca para ir agrandándolas, ¿no? Entonces, bueno, esas alianzas con el profesorado para poder incidir en los estudios de grado es algo fundamental. La posibilidad de diseñar y acompañar trabajos de fin de grado y de fin de máster es algo que incluso ya cuando antes se llamaban proyectos fin de carrera, es algo que nos ayuda a situar temas y a vincular universidad y sociedad. Y los estudios de posgrado sí que los percibimos como mucho más flexibles.
Sí.
Donde pues nos ofrecen la posibilidad incluso de hacer cierto proceso con varias sesiones y bueno, de poder incluir esos contenidos sociales y ambientales dentro del trabajo de educación que hacemos dentro de Vizcaya, dentro de Euskal Herria. Las tecnologías para la transición ecosocial no son contenidos que aparezcan per se dentro de el desarrollo curricular de grados y posgrados, y nos toca esa labor, ya sea con actividades de profundización teórica, con actividades prácticas, con cineforos que vinculen el norte con el sur.
Sí, eso antes decías, ¿no?, que lo hacéis en las actividades. Eso te quería preguntar, ¿o qué tipo de actividades hacéis? O cómo, porque aunque llevéis aquí tiempo y ya tengáis como un nombre o seáis conocidas dentro de la facultad, si alguien del entorno oye hablar de vosotras, ¿cómo puede llegar a vosotras o qué actividades hacéis? ¿Cómo funcionáis esa sensibilización?
Pues en el trabajo que hacemos aquí, nuestra actividad, digamos, más querida por las personas que estamos en ISF es el Seminario de Cooperación, Desarrollo y Tecnologías para la Transición Ecosocial, que ya tiene más de 20 ediciones.
Sí, eso lo he estado viendo en la página
y web. Y es en la vía natural de entrada y de conocer
la
asociación.
Potente.
En un contexto en el que cada vez más las formaciones son online, esta es una formación, un proceso de 3-4 meses donde potenciamos lo presencial, a veces tenemos que flexibilizar y amoldarnos a circunstancias, pero supone un espacio de encuentro para muchas personas que tienen un fueguito activado de pensamiento crítico,
un poco, ¿no?
Y aquí pues pueden encontrar como el contacto con diferentes entidades, movimientos, profesorado que trabajan en distintos aspectos del pensamiento crítico. Esa es una. Tenemos las escuelas de activistas para reactivación del pensamiento crítico, sesiones de profundización sobre temas concretos, Kugeukegin, que es un espacio para la práctica, para tratar de hacer con nuestras manos el impulso de las tecnologías para la transición ecosocial. Tenemos espacios para la indagación sobre metodologías de investigación feministas, tenemos cineforos que articulan el diálogo del norte con el sur y luego tenemos bastante trabajo en El Salvador.
Eso es. En El Salvador actualmente estamos ejecutando 2 proyectos de cooperación que igual podemos aprovechar para mandarle un saludo a nuestra compa expatriada Águeda, que está viviendo momentos complejos en el país con la cristalización del fascismo con el gobierno de Bukele, y nada, mucha fuerza os mandamos desde aquí. Entonces, como decía, tenemos dos proyectos abiertos. Un primer programa de 3 años financiado por el ayuntamiento, el cual comenzamos en 2021 y terminamos este año en 2024. El proyecto se titula Construyendo el derecho humano al agua y el saneamiento en Santa Marta, que como su propio nombre explica, el objetivo de este proyecto es asegurar el derecho humano al agua de la población santamarteña. Entonces, para ello, apoyamos la construcción de infraestructura, el fortalecimiento de las instituciones que trabajan y defienden el bien hídrico para que tengan la capacidad de protegerse a nivel legal, jurídico y económico frente a estas lógicas extractivistas del país. Y también acompañemos formaciones y campañas de sensibilización pues respecto a la importancia del cuidado y la defensa del agua y del saneamiento ambiental. Entonces, desde las líneas políticas de ISF y de nuestras compañeras salvadoreñas, damos la misma importancia, intentamos dar la misma importancia a los resultados como a los procesos que todo ello implica. Por eso todos estos procesos están atravesados por un enfoque de género, por ejemplo, pues para propiciar la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones o en organismos que defienden el bien hídrico, pues se hizo en un primer lugar un proceso formativo de fontanería específico para mujeres de la comunidad, que es, como sabemos, pues los procesos, uh-huh. O sea, la fontanería en sí suele ser un espacio históricamente masculinizado. Entonces, esto no solo fortaleció su autonomía en la gestión de sus propios recursos y los de la comunidad, sino que también permitió pues tener una nueva fuente de ingreso para empezar a ocupar más espacios públicos y masculinizados y acabar asistiendo a las reuniones de seguimiento y control del sistema de agua de la comunidad, que acabó siendo uno de los espacios de toma de decisión. Además, pues se ponen en el centro los conocimientos propios del territorio. Es decir, en las cuestiones técnicas como infraestructura, pues se priorizan aquellas construcciones que contemplan tecnologías apropiadas, como son las que se ajustan a la realidad y a los recursos que tienen en el contexto de ejecución. Este es el primer proyecto financiado por el Ayuntamiento de Bilbao. El segundo proyecto abierto está financiado por la Diputación Foral de Vizcaya y se llama Movimientos Populares por la Defensa de Sus Derechos. Entonces, desde Ingeniería Sin Fronteras, comprendemos la cooperación desde una mirada holística en la que los modelos tecnológicos hegemónicos que están estrechamente ligados con el sistema capitalista ejercen un extractivismo sistemático sobre tierras ricas en bienes naturales. Por eso, a través de este proyecto intentamos acompañar y favorecer el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios y de las organizaciones comunitarias. Puesto que intentamos que este proceso no deje a nadie atrás y ponga las vidas de todas en el centro, pues tenemos unas alianzas muy concretas. Trabajamos con colectivos rurales de la diversidad sexual y de género, como Brisas del Campo y Cocosí, con la Organización de Mujeres de Santa Marta y con el recién constituido grupo de nuevas masculinidades, el Tamizar se llama, que ha nacido tras acompañar unos 5 procesos formativos durante varios años. También estamos trabajando en el fortalecimiento de las juventudes para que tengan una capacidad articuladora que se ajuste a su generación y a sus demandas y a su contexto concreto. Entonces, pues todos los procesos formativos y de fortalecimiento son atravesados por una metodología de educación popular, la cual comprende que en el cambio, o sea, que el cambio parte desde la propia gente y desde el diálogo y sus procesos participativos. Y desde esta manera intentamos construir conciencia y una ciudadanía crítica que sea capaz de ser protagonista de su propio contexto social y político.
Sí, que a fin de cuentas vosotros estáis, como bien decías, ¿no?, apoyando desde aquí, pero todo este cambio, o sea, uh-huh. crear ese grupo después de 5 años, o sea, uh-huh. que esa labor ha arraigado allí y ya se ve que es para una continuidad, que eso lo hacen... ellos y ellas, y desde aquí lo apoyáis.
Eso es.
De hecho, muchas veces en los espacios de diálogo que tenemos con Santa Marta, son muchos los procesos que allí ya tienen cierto grado de avance y que aquí todavía tenemos que empezar, que desarrollar. En los cineforos, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es situar temas que son de interés común para ambos territorios y buscamos pues la manera de establecer ese diálogo con personas referentes a uno y otro lado. Y a partir de ahí, pues explicarnos en qué fase de su proceso se encuentra cada quien. Y también, bueno, nos sirve de conocimiento mutuo y quizá también para fortalecer posibles alianzas en nuestro caminar para el futuro.
Y en todos estos años de trayectoria, aparte de lo que comentas de pues del cambio de la sociedad, tecnologías, etcétera, ¿qué sería igual lo que más os suele costar o cuál será la dificultad que tenéis para llevar aquí a cabo vuestro trabajo?
Pues bueno, yo creo que forma parte un poco de la manera en la que se ha concebido la cooperación, en el que muchas veces se veía que el lugar en el que es necesario actuar es en el sur,
sí,
cuando en realidad muchos de los modelos de vida que podemos encontrar en el sur,
tanto,
hablando muy en general descartando muchos matices, pero son modelos mucho más ligados al territorio y con un impacto sobre el planeta muchísimo menor. Entonces, esa visión de tratar de aplicar allí, digamos que ha retrasado muchísimo la urgente y necesaria revisión de nuestros propios modelos de vida. Es algo que tratamos de hacer, pero creo que lo hemos hecho más en un nivel de generación de pensamiento crítico, de una autoevaluación consciente y del lugar en el que nos sitúa, y todavía nos queda mucho para que esa reflexión se transforme en una verdadera construcción de modelos de sociedad alternativos. Los espacios prácticos que desde ISF hemos promovido al final tienen un impacto muy pequeño.
Yeah.
Esperemos que sirvan para prender chispas que ayuden, junto con otras chispas que desde otros lugares se están haciendo, para generar esos modelos de sociedad alternativos que, digamos, hagan frente a los retos socioambientales a los que nos vamos a enfrentar. Pero hoy por hoy nuestras sociedades pues siguen siendo un ejemplo de insostenibilidad.
Quería aprovechar también para preguntar, como he estado hablando a lo largo de la entrevista, el tema de que os apoyáis también del voluntariado, y una cosa que también me llamaba un poco la atención era que también podían ser personas no ingenieras las que se pueden acercar aquí a colaborar con vosotras.
Sí, porque, bueno, de hecho, ni Nuria ni yo
que soy socióloga y
somos ingenieras.
Ah, muy bien, está bien saberlo. Yo pensaba que ibais a hablar de números y no iba a entender nada, así que
Justo hay una parte de la manera en la que las sociedades occidentales han estructurado el conocimiento, mucho desde cierto binarismo de lo social, lo científico, lo tecnológico, que es necesario romper. Es decir, cuando hablamos de miradas interdisciplinares, una parte de esto conlleva el poder saber integrar nuevas miradas sin que eso suponga un quiebre de nuestra identidad, todo lo contrario, supone un enriquecimiento de nuestra identidad. A mí personalmente me sigue llamando la atención cómo gente que estudió su carrera hace no sé cuántos años y todavía sigue diciendo, no, porque yo soy... Bueno, yo ya no sé lo que soy.
A mí me parte mucho la cabeza cuando te presentan a alguien y, ay, ¿tú qué eres? Yo soy no sé qué. O sea, no, yo soy yo. ¿A qué me dedico o por qué me pagan? ¿Cuál es mi trabajo remunerado? Porque igual tengo otro que tampoco es remunerado.
Claro.
Pero lo que tú dices, lo del yo soy tal, aunque ya estoy en la carrera de 50 años y ya no exista, la hayan cambiado.
Mirada del mundo viene relacionada con lo que estudié hace 20 años. Bueno, pues cuando nos conocemos a alguien o alguien se acerca a la organización, más bien la pregunta es, ¿qué te ha traído aquí? ¿O por qué en este momento de tu vida algo de lo que hacemos te pueda parecer interesante? ¿O qué piensas que de aquello en lo que andas explorando pueda ser útil para los procesos que aquí llevamos? Y, por supuesto, pues gracias a la capacidad de aprendizaje que todas nosotras llevamos, pues no por lo que hayas estudiado hace un tiempo, no es una limitación para poder acercarse a otros ámbitos de conocimiento. Además, justo como en ISF tratamos de promover una reflexión en torno a lo social, a lo político, a lo ambiental, puede haber un diálogo fructífero con personas que vienen o que ahora mismo les interesan ámbitos de lo que generalmente se conoce como los ámbitos más sociales, menos técnicos.
Eso es. Sí, de hecho, casi todas estamos multimilitando, ¿no? Y también es
guay. Multimilitando, me encanta la palabra.
Lo dice mucho nuestra compañera Arrate. Y cómo se retroalimenta pues estas inquietudes personales de cada uno y cómo se entrelazan con lo que es ISF y cómo se alimentan.
Sí, que además lo que hablábamos antes, ¿no? También de, en este caso, aprender de lo que en el mal llamado sur tienen esa forma de trabajar, que al final muchas veces yo creo que trabajas mucho más cuando vas porque lo sientes o porque te llama que porque tengas un título que acredite que has dado tantas horas de tanto. Quiero decir que muchas veces tenemos todavía, ¿no?, como esa titulitis o ese de lo que yo he estudiado y lo que yo sé, pero igual no te llama y no tienes vocación y da igual. Y en eso pues vosotras sí que podéis aprovechar, ¿no?, de esos videoforos o de esas charlas que podéis hacer con las contrapartes, de su forma más de sentirlo, más de vivirlo, que al final eso yo creo que nos ayudaría un poco aquí, ¿no? A rebajar esa...
Sí, y desde la responsabilidad histórica que nos ha tocado vivir un poco y asumiendo como nuestra posición de privilegio y poniéndolo al servicio de las necesidades de, pues, de una comunidad que en este caso en concreto compartimos camino, como es la Comunidad de Santa Marta.
Pues como siempre hacemos para cerrar nuestros programas, para hacer un poco como recapitular todo esto que hemos hablado, porque hemos tocado muchos ámbitos, pues nos gusta cerrar un poco con este apartado en el que solemos haceros pues estas dos preguntas, que serían en este caso, ¿qué podemos pedirle tanto a las instituciones como a la ciudadanía para que pues colaboren con este trabajo que hacéis, tanto desde El Salvador como aquí en Euskadi, desde ISF, y también cómo mejora, en este caso, el mundo, no solo en El Salvador, sino aquí en la facultad, en Bilbao, en Vizcaya, por estar vosotras y vuestra labor?
Pues hablándolo, pues, decíamos que nos parecía un poco presuntuoso creer que cambiamos el mundo de alguna manera como muy... O sea, más en la línea que decía Pepe, de intentar esparcir esos fueguitos o esos granitos de arena, poner nuestro granito de arena en la construcción de unas relaciones recíprocas entre nosotras y el sur global, sobre todo desde la responsabilidad histórica que comentaba, que nos ha tocado vivir y asumiendo nuestra posición de privilegio y poniéndolo al servicio de unas necesidades concretas que tenemos responsabilidad desde el norte y desde los países occidentales. Entonces, pues tirando para la segunda pregunta, como Ingeniería Sin Fronteras, pediríamos por un lado responsabilidades con respecto a los impactos generados con el sur global de nuestros modos de vida, sobre todo a los colectivos vulnerabilizados y sobre la naturaleza. Y por el otro, pondríamos sobre la mesa la necesidad de reparar esos daños causados.
Sí, por poner un ejemplo concreto, pues creemos que es de gran importancia apoyar, por ejemplo, la iniciativa que llegó al Parlamento Vasco para crear un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos. Hablando de esa asunción de responsabilidad y de construir relaciones recíprocas donde también se incida en la reparación actual e histórica de cómo los modelos de sociedades del norte han impactado en otros territorios, pues vemos que es necesario salir de una responsabilidad social corporativa que parece más preocupada de una imagen publicitaria que de una verdadera transformación de las prácticas empresariales. Al final, un centro de este tipo, un observatorio sobre nuestras propias prácticas, ayuda a cambiar la manera de mirar y pone el foco en cómo nuestro modelo de desarrollo no solo incide en cómo percibimos lo que vemos desde nuestra ventana, sino que las relaciones son mucho más complejas, todo está mucho más interconectado y tenemos que realizar esa mirada global, local, para entender el impacto que nuestros modelos de vida pueden estar teniendo.
Vale, y aunque, bueno, esto se me ocurre así un poco, sino todo eso que estás comentando, ¿no?, de un poco como de la reparación, etcétera, o sea, ya está, ya la hemos hecho, entonces vamos a ver ahora como tal. ¿Se os ocurre algo que podríamos, como, pues por dejar así un poco la nota positiva, pues para quien nos escuche, en qué podemos, o sea, o que no hay tips, ¿no?, porque en realidad es tanto, ¿no?, es como un poco abrumador, pero en el tema este de tecnología reparadora, etcétera, la ciudadanía, la gente de a pie, ¿qué cosas podemos hacer que están a nuestro alcance para hacerlo mejor? Sí, os ocurre. Que se me ha ocurrido aquí, según lo estabas diciendo. Pues todo este tema que hablamos del coltán, yo qué sé, pues comprar ordenadores de segunda mano o darles uso, tal, que al final pues te come y ha salido el iPhone 20 y entonces vendo el que tengo y me compro otro. O sea, como la gente de a pie o todas estas tecnologías con los críos o adolescentes, tal, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor o no hacerlo tan mal? ¿Cómo lo hacemos?
Yo diría que hay como posibles vías que tienen que ver con la parte de un consumo crítico. Muchas veces ese consumo crítico se ve desde una perspectiva individual, que puede tener su impacto y su necesidad, sobre todo basado en el decrecimiento, en repensar nuestras verdaderas necesidades, pero que adquiere un potencial mucho mayor cuando todo esto se construye en colectivo.
Claro.
Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con el potencial de las comunidades energéticas, de esos espacios colectivos para construir soberanía, autonomía, para empoderarnos y generar esos espacios de soberanía sobre qué energía, para qué queremos esa energía,
¿no?
Etcétera. Y luego, más allá de lo ligado al consumo, no podemos olvidarnos de las estructuras.
Uh-huh.
Y quizá aquí ya no encontramos esas respuestas tan concretas,
yeah.
Pero entender los cimientos sobre los que están basadas nuestras sociedades nos ayuda a, por lo menos, no tener una mirada ciega sobre uh-huh. lo que tenemos cerca.
Eso es.
Sí, que a veces como que vamos buscando, como dime a qué marca de no sé qué tengo que ir para que yo me sienta bien, pero que igual simplemente muchas veces con entenderlo y entonces una vez vayas a gestionar, a consumir o lo que sea, a repensarlo y darle una vuelta o tener otro punto de vista, otra mirada, pues ya parece que no, pero es mucho. Por eso cuando decís que es verdad que es como muy ostentoso que cambiamos el mundo, pero al final yo creo que esos pequeños granitos de arena que ponéis creo que son muy grandes, y lo que dices, y sabéis, aunque solo sea aquí, las grietas por las que ir, y si una chavala que ha empezado la carrera con unas ideas la cambia, o simplemente por el camino de los 4 años de carrera está ahí con vosotras y es voluntaria, yo creo que ya es mucho, vamos, yo creo que hacéis una gran labor, así que pues muchas gracias por este rato que me habéis brindado,
sí.
Gracias por todo el trabajo que hacéis y mucha fuerza para seguir adelante.
Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izan espero dugu.
Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.